La Federación de Funcionarios de Salud Pública resolvió no ingresar más a los barrios denominados como zonas rojas, a menos que se trate de un caso de vida o muerte y que los funcionarios sean acompañados por una custodia policial.
La decisión fue tomada como consecuencia de un ataque a balazos que sufrió la noche del domingo una ambulancia del servicio 105.
Pablo Cabrera, secretario general del gremio, dijo hablando con Subrayado de Canal 10 que ahora solo se cubrirán servicios de emergencia.
Necesitamos tener mayor presencia de lo que hace a la seguridad de estos barrios, porque obviamente población carenciada que necesita de este tipo de servicios para poder resolver sus temas primarios, sin tener la seguridad, los trabajadores no podemos ir.
El senador Alberto Curiel, del Espacio 609, anunció que apoyará la precandidatura de Constanza Moreira en las próximas elecciones internas del Frente Amplio.
En diálogo con Zona Tremendo aquí en El Espectador ayer, el legislador consideró positivo que el Frente Amplio presente candidaturas múltiples y respaldó la decisión de la senadora Moreira.
Constanza está haciendo un sacrificio excepcional porque se está alargando sin los aparatos que tienen los sectores políticos, donde básicamente todos están apoyando a Tabaré Vázquez, sin ningún financiamiento, sin medios de comunicación. Es un sacrificio brutal lo que está haciendo, indicó Curiel.
Hay un rasgo de descontento de sectores del frente que quieren un giro más a la izquierda y Constanza puede representar eso, explicó.
De todos modos, Curiel sostuvo que en las internas va a ganar Tabaré, sin duda.
Recordemos que el domingo las agrupaciones Proyecto Nacional de Izquierda, la agrupación Frente Amplista 27 de Mayo y Participación Más Oyer, que al igual que Curiel y Moreira integran el Espacio 609, ratificaron su respaldo a la precandidatura de Tabaré Vázquez.
Curiel hizo algunos matices, ¿no? Dijo que sí que respalda a Constanza Moreira, pero que al mismo tiempo es amigo de Tabaré, que no hay acá un distanciamiento personal ni de fondo tampoco.
Curiel es amigo de los dos, dijo.
La confianza del consumidor cayó en agosto 9,8% debido a que los uruguayos expresan menor disposición a comprar bienes y a que empeoraron sus expectativas sobre su situación personal y la economía del país.
De acuerdo al reporte mensual que elaboran la Universidad Católica y equipos consultores, el valor del índice de confianza al consumidor del mes de agosto es el más bajo desde marzo de 2009, lo que, más allá de la variación mensual, mostraría que se está en un momento de relativamente bajo nivel de optimismo por parte de los consumidores. La predisposición a la compra de bienes durables es el subíndice que registra la mayor caída del mes, lo hizo 18,4%, y dentro de este, la de predisposición a la compra de casas y autos, que bajó 21,4%. Según el estudio, esta fuerte caída recoge, por un lado, el menor optimismo de los consumidores en relación a la economía del país y personal, que afectaría la capacidad de gasto en general, y por otro lado, el aumento del tipo de cambio que incide en la compra de este tipo de bienes.
La empresa Azucarlito envió al seguro de desempleo a 100 trabajadores permanentes después de que el sindicato de la empresa se negara a realizar tareas para un proceso de refinado de azúcar que empezaba ayer.
Según informa El País, los trabajadores habían mostrado su negativa para comenzar este proceso industrial hasta tanto no se retomaran conversaciones sobre el nuevo convenio colectivo de la empresa. El último acuerdo salarial venció el 31 de agosto. Ante la negativa del sindicato, la dirección de la empresa decidió enviar al personal permanente al subsidio de desempleo mientras no se destrabe el conflicto.
El director gerente de Azucarlito, Miguel Fraschini, dijo, hablando con El Observador, que la firma enfrenta dificultades desde hace un tiempo y la negociación por el convenio colectivo fue un poco la gota que rebasó el vaso.
El sindicato de Azucarlito pretende que los salarios en la empresa sean iguales a los de Alur, Alcoholes del Uruguay. En el primer caso, los trabajadores perciben 122 pesos la hora, mientras que en Alur la hora vale 130 pesos. El País agrega que la versión del sindicato se contrapone con la de la empresa, ya que el gremio sostiene que los trabajadores aún no estaban en condiciones de comenzar con el proceso de refinado y que esa tarea se debería comenzar días más tarde.
8:27,
nos vamos al panorama internacional.
Las tormentas no afectan solo a nuestro país. En distintas partes del mundo están viviéndose en estos momentos situaciones complicadas a raíz de diversos fenómenos meteorológicos.
Por ejemplo, en México, dos ciclones tropicales que afectan al país desde el pasado fin de semana dejaron como saldo hasta ahora 34 fallecidos y 200.000 damnificados. Se trata de los ciclones Ingrid desde el Océano Atlántico, ahora convertido en tormenta tropical después de haber llegado a ser un huracán categoría 1, y Manuel, una tormenta tropical originada en el Pacífico que en las últimas horas se ha debilitado y ha pasado a ser depresión tropical. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, informó que solo 3 de los 32 estados de México no se vieron afectados por los dos fenómenos meteorológicos.
Mientras tanto, en Japón, los servicios de emergencia siguen buscando a los 5 desaparecidos que dejó a su paso el tifón Manji, cuyos fuertes vientos y sus aguas torrenciales se han saldado por el momento con 3 fallecidos.
El tifón, el 18º de la temporada en Japón, dejó además un balance de cerca de 1.500 casas inundadas y cerca de 139 personas con heridas de distinta consideración.
Una investigación de Naciones Unidas sobre los derechos humanos en Corea del Norte concluyó que hay evidencia de violaciones generalizadas por parte del Estado, incluyendo atrocidades indecibles, según se señala de manera textual.
El documento al que accedió BBC Mundo y que fue calificado como preliminar se basa en testimonios de personas que estuvieron detenidas en campos de prisioneros de Corea del Norte y que ahora están en Japón y Corea del Sur. Los casos mencionados incluyen a una mujer que dice que fue obligada a ahogar a su propio bebé y los de niños encarcelados desde su nacimiento y obligados a pasar hambre. Corea del Norte rechazó el informe y dijo que se trata de una campaña difamatoria dirigida a un cambio de régimen.
La Asociación de Controladores de Tránsito Aéreo del Uruguay informó en un comunicado que mantendrá las medidas de protesta comenzadas la semana pasada y anunció que se seguirá afectando la operativa de todos los aeropuertos del país.
De acuerdo a la nota divulgada ayer, hoy martes y entre el jueves 19 y el martes 24 se cancelarán los despegues en todos los aeropuertos en 2 horarios por día.
Vamos a mencionar el caso de hoy, concretamente.
Sí, va a ser entre las 10 y las 12 y entre las 22 y las 23.59.
Además, desde el 12 de septiembre no se están autorizando vuelos directos fuera de ruta ni procedimientos de aproximación abreviados y se aplica una separación por tiempo entre despegues de 10 minutos independientemente del tipo de vuelo y su destino.
También se mantendrá un máximo de un solo vuelo de entrenamiento por vez, no se habilitarán nuevos controladores en ninguno de los sectores y se suspenderán todos los nuevos cursos en el Instituto de Adiestramiento Aeronáutico.
Los controladores aclaran que quedan excluidos de estas medidas todos los vuelos de ambulancias, de emergencias, de búsqueda y rescate y vuelos del Estado.
El sindicato sostiene que el Ministerio de Defensa está incumpliendo lo acordado en los convenios colectivos de septiembre de 2012 y lo establecido en la rendición de cuentas de 2011, que preveía el pago de una serie de compensaciones salariales. Esas partidas tenían como objetivo regularizar las tareas que los funcionarios realizan, superando sus deberes originales.
8:31 cuando repasamos algunos títulos que ya manejamos temprano en la primera edición de este panorama. El temporal de viento y lluvia que afecta al territorio nacional dejó hasta el momento casi 700 personas evacuadas. Además, rutas cortadas, ganado muerto y clases suspendidas en algunas zonas, entre otras dificultades.
Según la última información brindada por el Sistema Nacional de Emergencias esta mañana, actualmente hay 692 personas desplazadas en todo el país, 298 evacuadas y 394 autoevacuadas. Esta situación ocurre en los departamentos de Cerro Largo, Durazno, Rocha, Maldonado y 33. En las últimas horas se sumó el área metropolitana, al sur. Hay 34 evacuados en Canelones y 24 aquí en Montevideo. Además, Policía Caminera informó que permanecen cortadas en distintos tramos las rutas 6, 13, 14, 17, 18, 19, 61, 91, 98, 34 y 28, que afectan los departamentos de 33, Rocha, Durazno, Colonia, Canelones y Rivera.
Han empezado a llegar también buenas noticias, ¿no? Nos hablaba el intendente de Cerro Largo de que en Melo en particular lo peor ya habría pasado. En Melo, en la ciudad de Melo, no en Río Branco. Pero después venía recién el reporte de Fernando desde Rocha hablando de que veía el sol. Ahora nos manda otro mensaje confirmado. Viene abriendo por el este. Aparecen el sol y retazos de cielo azul. Las sudestadas tienen eso, agrega. Otra oyente, Pilar, nos cuenta que en la estancia del Tata, en la zona de Peralta, Tacuarembó, sale el sol por suerte.
En cuanto a la enseñanza pública, la ANEP emitió un comunicado en el que señala que, a pesar de las inclemencias del tiempo, todos los centros educativos deben permanecer abiertos. La única razón que amerita el cierre de las instituciones es la alerta de color rojo. En ese caso, solamente quedarán fuera de funcionamiento los locales que se ubiquen en la zona geográfica para la cual se emita la advertencia.
El proyecto de ley que promueve la inclusión financiera y que fue presentado ayer por el gobierno establece la obligatoriedad del pago de salarios en cuentas bancarias o en instrumentos de dinero electrónico en un plazo máximo de 3 años. A diferencia de lo que ocurre en la actualidad, serán los trabajadores quienes elijan la institución en la cual van a cobrar sus haberes.
Según un documento del Ministerio de Economía, al que accedió en perspectiva, la iniciativa también regula la forma de pago electrónico por cuenta bancaria de varias transacciones comerciales vinculadas a inmuebles, vehículos y arrendamientos. Según indica el documento del Ministerio, se busca sustituir el efectivo en transacciones de montos mayores, atendiendo principalmente a temas de evasión fiscal y de lavado de dinero. El proyecto también establece la reducción de 2 puntos de IVA, pasando de 22% a 20%, para que aquellas compras que se abonen con tarjetas de débito, instrumentos de dinero electrónico u otros instrumentos análogos. Por otro lado, el proyecto de inclusión financiera también crea un programa de ahorro joven para vivienda que fomenta, con un subsidio en dinero, el ahorro de los trabajadores formales de menos de 29 años mediante la apertura de una cuenta habilitada en cualquier banco que adhiera al programa.